Ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. No les habla Tomás Bengolea, les habla Vicente Martínez, pero ustedes ya están acostumbrados, por supuesto, a la tradición de nuestro conductor oficial, Tomás Bengolea. Se ríe ahí el Beto. Oye, me acompaña un gran panel para conversar de la contingencia política que ha estado muy movida esta semana. Me acompaña, por supuesto, a la distancia, lo veo aquí en pantalla, está moviéndose, por supuesto, en terreno, Diego Sepúlveda, candidato por la región, candidato a diputado por la región de Ñuble por el Partido Republicano. ¿Qué distrito, Diego?
Distrito 19, Vicente, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Agustín, un saludo también. Ya me estoy estacionando, va a quedar conectado gracias a Elon Musk, así que va a tener buena señal.
Oye, supe que estuvieron por ahí con Tomás Bengolea, con Carlos Zulet, allá en Ñuble, ¿o no? Vi algo en redes sociales.
Así es, estuvieron acá. Yo creo que fiscalizando más que ayudando en campaña, pero está todo bien, así que estuvieron por la región de Ñuble y por la región del Biobío. Estuvimos junto al jefe nacional de campaña, Carlos Zulet, del Partido Republicano, y al vicepresidente Tomás Bengolea, del Partido Republicano, así que por acá estuvimos haciendo el aguante.
Panelista y conductor de este programa, respectivamente, Zulet y Bengolea. Así también es. Me acompaña un no solo gran joven metido en la política, en Republicanos, sino aparte un gran amigo, Agustín Quera. ¿Cómo estamos?
Hola, Vicente, qué bueno estar acá, muchas gracias por la invitación.
Quiero comentarles de la contingencia, porque ayer, y aquí Diego Sepúlveda me va a entender, hubieron declaraciones de la candidata senadora Elisa Loncón que fueron, por decirlo menos, polémicas, ¿no? Una entrevista con Mónica Rincón en un canal amigo, donde se plantean varias cosas entre, por ejemplo, si era legítimo o tenía alguna, o si se generaba o no alguna incoherencia en haber sido la abanderada por eliminar el Senado y hoy día ser candidata a senadora. En si, sí, por ejemplo, a qué se refería cuando hablaba de Gualmapu, este territorio que en lengua mapuche, Gualmapu significa territorio mapuche, ¿a qué se refería con eso, no? Respondió cosas bien polémicas, planteó que lo que pasa en la Araucanía no es terrorismo y que el Gualmapu, es decir, parte de buena parte del sur, de la Araucanía y parte del Biobío, por supuesto, se trataría de territorio usurpado ilegítimamente por Chile a los mapuches. ¿Cuál es tu opinión, Diego Sepúlveda, declaraciones que nos vuelven un poco a esta vértebra del octubrismo, ¿no?
Sí, efectivamente nos recuerda este proceso constituyente número uno, del cual yo fui parte como jefe de asesores de la bancada del Partido Republicano y de la UDI, y efectivamente esto nos recuerda los peores días del octubrismo, nos vuelve a retrotraer a esa etapa en donde ellos proponían efectivamente no solamente eliminar el Senado, eliminar muchas instituciones, la bautizamos como los verdaderos sepultureros de las instituciones en Chile, porque efectivamente hoy día Elisa Loncón se quiere postular a una institución de la cual no solamente ella estuvo de acuerdo con eliminar, sino de la cual hizo campaña para borrar los cimientos de toda la institucionalidad chilena. Y por su tanto, la entrevista con Mónica Rincón da cuenta de una inconsecuencia total. Por una parte quiere postular un cargo al cual quiso eliminar, y también, sobre todo, la gravedad completa, como decías tú, estas declaraciones en que ella considera que lo que ocurre en la Araucanía no es terrorismo. Hace mucho rato no teníamos casos de terrorismo, pero hace un par de semanas lo empezamos a tener. Y efectivamente, que Elisa Loncón quiera volver, a mí no solamente me recuerda estos días del octubrismo, sino que me habla mucho de la inconsecuencia de la izquierda, que hoy día es cosa de ver la estrella que usa Jeannette Jara, que parece verdaderamente una estrella republicana, en sus flyers o en sus palomas, y la verdad, nuevamente esto volvemos al hecho de que tenemos políticos que dicen A, pero que hacen Z, que efectivamente se esconden en una careta viendo cómo están las aguas electorales, pero que al final, en la consistencia, tenemos una ventaja, es que dejaron por escrito lo que piensan, lo que creen, en lo que hicieron campaña, y basta revisar ese mamarracho constitucional para ser considerado, que ahí está el corazón de lo que la izquierda quiere para Chile.
Agustín Quera.
Sí, yo estoy de acuerdo con Diego, particularmente respecto al terrorismo. Me parece que Elisa Loncón niega la realidad. Y no solo niega la realidad, sino también le falta el respeto a las víctimas. Porque aparece una candidata a senadora, por el Senado, por supuesto, de la República, que considera que no es terrorismo lo que sucedió, que el trabajador asesinado simplemente murió por hechos del crimen organizado, genérico. Que, por ejemplo, los tres carabineros que murieron en Cañete el año pasado en un triple homicidio tampoco sería terrorismo. Tampoco el Cabo Naín, ¿cierto? O Juan Barrio, camionero que murió calcinado el año 2020 en su vehículo. Lo mismo con Orwell Casanova, que fue un agricultor asesinado en Victoria el año 2021. Más allá del 2013 tenemos el matrimonio de Luxinger Mackay, que también los quemaron vivos. Por lo tanto, por un lado me parece una falta de sensibilidad y de respeto con la familia, con las víctimas, que es lo más importante. Pero por otro lado, no llama la atención, pero sí es importante destacar cómo la ideología y el miedo a los grupos extremistas impide que la izquierda chilena reconozca la realidad. Porque esto no es violencia rural, no es delincuencia común. Tenemos territorio en la Araucanía y en toda la zona macro, la macrozona sur, que están tomados, que el Estado no puede entrar. De hecho, la ministra Esquiasiche intentó entrar, ¿cierto?, con todo un operativo policial y la repelieron a balazo, y que simplemente no existe el Estado de Derecho, están dominados por grupos extremistas y anárquicos que, por supuesto, que promueven la violencia y la vía armada como la forma de solucionar los conflictos y que no creen tampoco en el Estado chileno. Y Elisa Loncón lo único que hace con estos dichos es reivindicar las aspiraciones completamente ilegítimas e ilegales de dichos grupos, lo que, por supuesto, es impresentable, pero tampoco nos tiene que sorprender, porque Elisa Loncón y ese tipo de personas, muchas veces respaldadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio, creen firmemente en eso, que el Estado chileno ilegítimamente tiene el control territorial, por así decirlo, de la Araucanía. Ellos creen que en realidad se trata de un Estado aparte, y por ello impulsaron, cierto, la plurinacionalidad en la Convención Constitucional. Eso es simplemente un corolario de esta ideología, este pensamiento de aquella izquierda más radical.
Bueno, nosotros, para contarle a la gente que nos escucha, con Diego fuimos justamente al lugar donde asesinaron a los tres carabineros, ¿no? Donde literalmente no solo los asesinaron, sino también los calcinaron. Estuvimos, creo que la ruta es la que se llama la ruta de la muerte, se llama P30, que es una ruta que ha tenido problemas históricos. A nosotros nos tocó hacer ese viaje, y claro, la diferencia que hay entre lo que uno sabe que pasa ahí y el mismo, perdón que me ponga tan romántico, el mismo paisaje de la zona, es una cuestión increíble, porque parece una cuestión paradisiaca el lugar, y a la vez uno sabe que esto está dominado por terroristas, por narcotráfico, claro, por crimen organizado. Han parado en las luchas que quieran, pero las acciones son terroristas y los grupos que dominan ahí son terroristas. Y en esto quiero poner una anécdota y cierro con la explicación. Pero el otro día un periodista... se me olvida siempre el nombre. Un periodista un periodista chileno que cubrió la guerra en Ucrania, que ha estado en varias cosas.
Juan Vallejo.
Planteaba que, oye, fue al frente de guerra entre Ucrania y Rusia, ponía otro ejemplo de lugares muy complejos donde entrar, creo que estuvo en Gaza, y decía, y a donde yo no he podido entrar es Temucuicui. O sea, a todos estos lugares yo he podido entrar, he podido conversar con las autoridades, he podido hacer de todo, y en Temucuicui no. En Temucuicui el Estado no entra el censo, no entran los servicios sociales, no puede entrar una ministra del Interior.
No entra carabinero.
O sea, así de cruda y de fuerte y de visible es la dominancia del terrorismo en cierto sector de nuestro país donde no existe el Estado de Derecho. Y lo último es respecto propiamente a Elisa Loncón. Yo creo que acá Elisa Loncón es parte de un coro mucho mayor que ella misma. Es uno de los personajes de este coro, por supuesto con mucha historia, quizá tenga el micrófono principal de este coro, pero el problema es mucho mayor. La izquierda se complica a la hora de hablar de grupos terroristas, a la hora de separar las posiciones políticas legítimas que se pueden tener con las acciones ilegítimas como asesinar personas. Se complica. Y se complica no solo Elisa Loncón, se complica la candidata presidencial Janet Jara. Si Janet Jara ha planteado que no hay terrorismo en la Araucanía, Janet Jara se complica a la hora de condenar la violencia. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que esta izquierda, que sigue teniendo más allá, más escondido en algunos minutos, menos en lo otro, sigue teniendo estas pretensiones refundacionales y estos problemas para combatir la violencia, ¿cómo ellos van a darnos seguridad? Yo creo que es una pregunta interesante. Dale, Diego.
Ojo, que no es lo cortito, no es solamente Lisa Loncón. Aquí hay muchos constituyentes de izquierda que hicieron campaña por el apruebo, por el mamarracho constitucional, que hoy día están nuevamente intentando llegar a la Cámara de Diputados, como Marcos Barraza, como Catrileo en el sur,
Baza.
Loncón, Baza. Hay varios constituyentes y, por lo tanto, esto no solamente da cuenta de que ellos quieren seguir insistiendo, quieren seguir con la implementación de este texto constitucional que nosotros hicimos campaña por el rechazo, y efectivamente ellos van a seguir insistiendo, pero vuelvo a insistir, tenemos la ventaja de que tenemos el texto por escrito, sabemos a qué nos enfrentamos, hoy día tienen un quórum constitucional mucho más bajo de 4/7, y efectivamente es preocupante de que estas personas quieran volver a instalarse en la Cámara de Diputados para hacer los cambios desde ahí, y cambios que ya propusieron para Chile, que Chile ampliamente rechazó.
Sí, yo dos cosas. Una, no solo exconvencional y la Lisa Loncón, la izquierda más radical, ha señalado que efectivamente aquí no existe terrorismo, sino que el propio ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo, y acá voy a citarlo: la emboscada y la muerte del trabajador constituye un acto que provoca terror. No cabe la más mínima duda. Y recordó que en la región hay actos de naturaleza terrorista. Renglón seguido, se negó a invocar a querellarse por ley antiterrorista contra los posibles asesinos de este trabajador forestal. Y de hecho dijo, más bien se querelló, por homicidio calificado y asociación criminal, como una especie de asociación ilícita. Por lo tanto, el mismo gobierno dice, ok, este acto quiso provocar terror, que es la motivación, lo que uno evalúa a la hora de invocar a la ley antiterrorista, y luego se niega por un tema ideológico, por un tema de que le complica este tema, como dijo Martínez, y se querella por homicidio calificado en asociación criminal. Y acá tenemos un invitado
Agustín,
en el panel.
Agustín, lo tengo que interrumpir porque acá esto es break news. Llegó...
Breaking
un
news.
Breaking news, bien, yo tengo mal inglés. Oye, llegó un gran panelista a este programa, co-conductor que... Siempre el público nos comenta, los que están en YouTube ya lo pueden ver. El doctor Jorge Acosta acá, sorpresivamente en los paneles de agricultura.
Muchísimas gracias pues a ustedes por el cariño. Solamente pasar a saludar acá a este programa tan extraordinario, Nuevas Voces, obviamente a don Agustín Quera, a Vicente Martínez, a todos nuestros queridos auditores de Nuevas Voces. Estamos hace un tiempito en este proyecto de Espacio Libre, que son unas videocolumnas de la Radio Agricultura, donde me ha tocado participar también hablando de salud. Hoy día vamos a hablar de los 20 años que cumple el Plan Auge desde el año 2005 y cómo ha generado también un impacto positivo en la población. Así que dije, si estamos aquí, si está en vivo Nuevas Voces, ¿cómo no saludar a todos nuestros queridos auditores?
Oiga, oiga,
después
autor,
de tanto
no
tiempo
se olvide
lo
de los sureños.
Y también don Diego Sepúlveda, mi candidato, Diego. Oye, me encanta lo que estás haciendo en redes sociales, muy entretenido ahí. Felicitaciones, y veo que con foto renovada más en aquí, digamos, de candidato. Y me encantó tu corbata, ¿eh? Felicitaciones.
Oye, dice acá el público, porque por supuesto que hay que la gente te tiene un cariño especial. Dice Rodrigo Coseo, el hijo pródigo. Y a fotografía dice, hola Doc, César Vega, saludo de Viña, doctor Acosta, saludos, qué gusto verlo. Héctor Bruno Ramos Pardo, grande doctor Jorge Acosta.
Qué grande,
mira, toda la gente.
Qué grande. Un
doctor,
saludo,
¿cuándo
a todos
vuelve
ellos,
usted?
Un saludo a todos ellos y a todos los que me escriben también por Twitter, por Instagram, que me encuentro de repente en la calle, mandan saludos, siempre mucho cariño, porque nos escuchaban aquí en la radio o nos veían en Sin Filtro, ahí muy bien. Como saben, yo estoy dedicado más a la academia, estoy en un cargo directivo en el IPSU, el Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, así que ahí estamos dando la pelea para promover políticas que permitan hacer una más eficiente utilización de los recursos en uno de los grandes dolores de nuestro país, que lamentablemente es la salud, porque como sabemos, estamos con una crisis bien importante, con las listas de espera, y hay que seguir promoviendo políticas que le ayuden a salir adelante a la gente que lo está pasando mal con su salud.
Yo solo...
Grande doctor.
Yo solo decirlo,
Diego.
Jorge, que yo entiendo tu necesidad de médico profesional, de estar dedicado a los temas de salud, pero yo creo que hay una vocación que el mundo, que nuestros auditores lo reconocen aquí con las comunicaciones. ¿Eh?
Por supuesto.
Déjame ser crítico.
Yo lo he dicho,
ahí en tu
yo lo
decisión.
He contado aquí un par de veces. ¿Eh? Para mí uno de mis sueños frustrados o pendiente era ser locutor radial.
Dejémoslo en pendiente. ¿Eh?
Así que no. Para mí ha sido uno de los momentos profesionales más bonitos estar en la radio. Tengo un gran cariño a la Radio Agricultura, a sus auditores y obviamente obviamente a la pega que hacen aquí en Nuevas Voces.
Conversando con Agustín Queda, con Diego Sepúlveda y por supuesto con la sorpresiva presencia del doctor Jorge Acosta. Nos vamos a la primera pausa, pero vuelva en dos minutitos más.
Quédese acá. Que ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Eso, mi amigo.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector cajas de compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, dale sabor a tu semana con tus tarjetas de Chile. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Pet Chocolat. Martes, 40% de descuento en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk, pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo, estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Mets y MetLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales, porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en Mets.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.metlife.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Ya estamos de vuelta en Nuevas Voces en el segundo bloque de este día viernes, pero ya el tercero no vamos a tener conversación política porque tenemos una gran entrevista. Estamos conversando con Agustín Queda, con el candidato a diputado por el Partido Republicano en la región de Ñuble, Diego Sepúlveda. Y antes de iniciar toda esta conversación, déjenme saludar
a quienes hacen posible este programa. Porque en Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron como el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector Caja de Compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Colliers, detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22496150 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. San Sebastián. Link USS de la Universidad de San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Esos son nuestros grandes auspiciadores. Al final, en el último bloque, tendremos justamente una entrevista con Grupo Educar para ver y analizar un estudio que hicieron muy importante, enfocado en la educación técnico-profesional. Vamos con la contingencia, Diego, porque si hay algo que ha marcado quizá la carrera presidencial ha sido el intervencionismo del gobierno, ¿no? Un intervencionismo electoral bastante descarado, que por supuesto es una cuestión que se discute en todas las elecciones, pero que acá pareciese ser que los ministros están actuando como voceros. Se meten en las discusiones políticas, se ponen a criticar a candidatos que no son los suyos, se ponen a defender a su candidata, y pareciese ser que todo esto pasa colado. Yo no sé, Diego, si esto pasaba antes, qué se puede hacer, cuál es tu opinión respecto a este anclaje que tiene el gobierno, que no sabe diferenciar su trabajo, si se le puede llamar así a lo que hacen en el gobierno, y su apoyo a la candidata Jara.
Hay que recordar que la Contraloría General de la República, ya desde el segundo plebiscito del segundo texto constitucional, estableció un instructivo acerca de cómo debían comportarse las autoridades, subsecretarios, ministros, etcétera, frente a las elecciones y la presidencia que tenían que tener estas autoridades. Y hemos visto, y esto es un llamado también a la Contralora Dorothy Pérez, que sigue haciendo la pega, de que hoy día no solo ministros, no solo subsecretarios, yo lo veo en la región de Ñuble, seremis comentando en medios regionales acerca de las propuestas de José Antonio Kast, de por qué supuestamente, bajo su visión, y que gracias a Dios no es la nuestra, estas medidas le hacen mal a Chile. Entonces vemos que aquí hay una ordenanza sistemática de que las autoridades en todo el país están haciendo intervencionismo electoral descarado. Hoy día, lamentablemente, tenemos la visita acá en Chillán de la candidata presidencial Janet Jara, porque ya que no la hemos visto en distintos debates, la vemos bailando por acá en distintas plazas de Ñuble, a lo que se ha dedicado, y efectivamente vemos desatados a las autoridades de gobierno haciendo campaña, no solamente por ella, sino que interviniendo electoralmente en contra de las propuestas que el Partido Republicano tiene para Chile. Y sobre todo estas propuestas que nosotros hemos hecho como diagnóstico de este gobierno de emergencia que le proponemos a Chile, de las dos grandes emergencias que tiene, que es esta crisis de seguridad y esta crisis de crecimiento económico. Y por lo tanto, yo hago el llamado no solamente a nuestros diputados, sino que a las autoridades, a que hagamos valer el Estado de Derecho, de que hagamos valer el instructivo de Contraloría General de la República, que habla de la presidencia que tienen que tener las autoridades, pero sobre todo también un llamado a las autoridades a que se concentren en Chile. Yo entiendo que tiraron la esponja, yo entiendo que ya le quedan pocos meses, pero ellos deben gobernar, no sé si lo hacen, no sé si lo habrán hecho en algún minuto, pero hasta el 11 de marzo de 2026, y para eso al final les pagamos con nuestro impuesto, no solamente su sueldo, sino que todos los beneficios que tienen estatales.
Agustín Quera.
Mira, el intervencionismo del gobierno es habitual. Desde que asumió el gobierno el presidente Boric, siempre ha existido. Recordemos que se la jugaron por el apruebo del proyecto de la Convención Constitucional 2022 de forma descarada, imprimían nuevas constituciones de forma masiva, firmaban, el presidente Boric hacía declaraciones siempre tendiente a ir por el apruebo. Por supuesto que no le resultó, y eso es cierto, fue el primer patinazo del gobierno que les pegó en la brújula, Pero después teníamos que hicieron campaña por el en contra. También lo hicieron de forma bastante descarada y no hubo ningún tipo de influencia en el resultado final. Lo del gobierno en realidad eran opiniones, pero que estaban todo el tiempo en la opinión pública. Ahora se han dedicado a comentar los programas de gobierno. Primero le pegaron a Evelyn Matthei porque era ella la que lideraba las encuestas. Ahora critican constantemente a José Antonio Kast, tanto por las frases que puede cometer en un debate o realizar, como también por su programa. Pero el tema es que efectivamente esto muestra una desconexión del gobierno brutal, como dijo Diego, porque estamos en una semana en que no solo, cierto, asesinaron a un trabajador forestal, como comentamos en el primer bloque de la Araucanía, sino que tenemos otro frente. El primer semestre, por ejemplo, en la región metropolitana, los secuestros aumentaron un 28%. El año pasado tuvimos 1.207 homicidios. Hay que esperar las cifras de este año, que ojalá mejoren, porque si no, se esperaría que maten cuatro chilenos cada día. El Consejo Fiscal Autónomo hoy día advirtió por enésima vez al gobierno que hay un peor desequilibrio fiscal y pide recortes. Porque de nuevo Marcel y la mejor directora de presupuestos de la historia se equivocaron y proyectaron un déficit de 1,6% del PIB, déficit estructural, y ya vamos en el 2,1. El mismo Consejo Fiscal Autónomo advirtió de nuevo y sugirió hacer cálculos más realistas sin considerar sus proyecciones legislativas y las proyecciones de Hacienda. Por lo tanto, ante las múltiples crisis y ante los múltiples flancos abiertos que tiene el gobierno, es bien penoso que se dediquen a comentar las candidaturas presidenciales y el debate presidencial, probablemente tal, en vez de preocuparse de la urgencia del gobierno, o sea, del país. Porque todavía quedan 4 meses, ojalá que pasen rápido, pero el gobierno todavía tiene un deber y tiene que cumplir con los chilenos, aunque no lo haya hecho, tiene tiempo para corregir, y la verdad es que no está muy preocupado de eso.
No está preocupado de eso y está preocupado de otras cosas, y lo peor es que aparte lo hace mal, sí. Es hasta patético, porque uno podría decir, bueno, ya se van del gobierno, estos son todos cabros jóvenes que van a tener tiempo, nunca han demostrado mucho respeto por la ley ni por las instituciones. No. Entonces, claro, se la van a jugar en toda por su candidata. Pero lo que no se enteran es que entre más cerca están de Jara, peor le va Jara. Si la mayor crítica a Jara no es ni siquiera el Partido Comunista, esa es la continuidad de Boric. A eso ha llegado el mal rendimiento de este gobierno. Y cuando los ministros se presentan como voceros de su campaña, lo que hacen es acercarla y confirmar lo que nosotros desde Republicanos hemos planteado hace mucho tiempo, la candidatura de la continuidad. ¿Y de la continuidad de qué? Bueno, de la continuidad del aumento de homicidios, de la continuidad de la inseguridad, de la continuidad del no respeto a la ley, de la continuidad de la impunidad a los delincuentes, de la continuidad del trabajo mal hecho, de la continuidad de tener al país sumido en una crisis de la que no se puede levantar, de la continuidad para la gente de Valparaíso de no tener casa y de no tener derecho a una reconstrucción decente, porque ni siquiera a tiempo, ni siquiera rápida, ni siquiera decente, porque ni eso han podido lograr. Y lo que hace el ministro Montes es vergonzoso. Dice, sí, oye, sí, yo no estoy a cargo de la reconstrucción, yo no estoy a cargo. Entonces, ¿de qué está a cargo? Porque pareciese ser que de lo único que ha estado a cargo el ministro Montes desde que empezó el gobierno hasta ahora es de meter gente del Frente Amplio para que puedan hacer el caso Fundaciones. Pues. Esa es la única noticia relevante que tenemos de Montes.
No, y recordemos que el ministro Montes, el presidente Boric, recordemos que los incendios no fueron este año, fueron el año 2024, es decir, hace un año y medio. Y en vez de asumir el desafío de la reconstrucción, que no es simple, que requiere gestión, requiere buen uso de recursos, requiere gente inteligente y preparada para abordar este desafío, uno lo podría hacer con más humildad. Y en cambio el presidente Boric, lo primero que dijo es que de aquí al invierno todas las familias que perdieron su casa van a tener un techo donde deben resguardarse. Y nombró a Camila Vallejo como un enlace especial del gobierno con la reconstrucción.
Que después dejó,
pensando en clave electoral. Y el ministro Montes insistía en que efectivamente la reconstrucción iba a ser rápida y eficiente. Nada de esto. Porque uno puede equivocarse. Hay cosas que pueden ser mejorables. El tema es la falta de humildad y la falta de autocrítica al gobierno, que no solo en esto, Vicente, sino que en toda la área. Ya hacen declaraciones altisonantes, como el presidente Boric, que nuevamente dijo que van a pillar a los asesinos del trabajador asesinado en la Araucanía. Todos sabemos que no es así. Va a ser una querella por los que resulten responsables. Y no vamos
ni siquiera aplicaron la ley antiterrorista.
No aplicaron la ley antiterrorista. Pero además, menos declaración altisonante, más humildad, más autocrítica y un poquito más de trabajo bien hecho.
Y ahí, Diego, te paso la palabra al tiro, pero ojo, porque aparte la situación del país exige aún más el trabajo bien hecho y rápido. Porque el gobierno salió a hacer gárgaras, pero uno, creo que un urbanista era la persona, y yo lo había escuchado antes conversando también con arquitectos y gente dedicada a estos temas de vivienda, que la reconstrucción en Valparaíso avanza, pero no avanza por los esfuerzos del gobierno, avanza porque la está pagando el narco. No, pero es que, claro, es que es un tema central, porque el narco, al ver la inoperancia y la salida del Estado, avanza, y avanza pagando, pero no pregunten. Oye, se salió un reportaje bien importante de esto, como hace uno o dos meses, donde el narco pagaba, pero le ponía de condición a la gente que no recibiera a la gente del Estado. Ya.
Alejandro Aravena, el arquitecto.
Así es. Diego, ¿qué
pasa? Y en vez de investigar esas cuestiones, llaman a Alejandro Aravena a declarar por esas, sí, declaraciones. O sea, el mundo al revés, y efectivamente hoy día vemos un ministro que le han aguantado todo. O sea, cuando se dice que los ministros son fusibles del presidente de la República, el ministro Montes, de verdad, no solamente ha sido incompetente en su labor, sino que también le ha hecho un flaco favor al presidente Boric con su labor, y por lo tanto, ni siquiera ahí han cumplido. ¿Para qué hablar de otros ministerios como el de Agricultura, que afecta directamente a Ñuble? Pero la verdad, Vicente, la verdad, Agustín, yo creo que ya el gobierno tiró la esponja. Yo soy consciente de que quedan un par de meses de gobierno, pero yo todos los días digo, estas son 200, deben quedar 200 y algo días, son 200 y tantas oportunidades para volver a embarrarla. Yo espero que pasen luego estos 200 y tantos días, y la verdad, Vicente y Agustín, la fuerza del cambio que desde el Partido Republicano queremos proponerle a Chile ya está trabajando, ya estamos trabajando algunos candidatos en proyectos de ley para ser presentados el 11 de marzo del 2026, y no esperar un minuto más, porque Chile no aguanta un minuto más. Hoy día tenemos que proponerle al país un gobierno de emergencia que ponga punto sobre la IE, que se haga cargo de las necesidades urgentes de la ciudadanía, pero sobre todo que tenga la voluntad política de avanzar hacia donde Chile tiene que avanzar. Yo lo veo todos los días acá en la región de Ñuble, cuando en mi recorrido con la pizarra que sigo haciendo estas clases de educación cívica, la gente me lo dice, hoy día no aguantamos un minuto más. Y efectivamente ellos son los primeros que han hecho la catarsis de decir, hoy día necesitamos a alguien con voluntad política, con convicción, con la fuerza que se requiere para que el Estado vuelva a estar donde tiene que estar, y donde el particular también pueda sobrellevar esta carga que muchas veces el Estado le pone. Así que la verdad, yo siempre termino cada intervención en la radio hoy día con optimismo, con esperanza. Estamos en un punto de inflexión donde podemos cambiar las cosas, y espero que el próximo 16 de noviembre logremos cambiar las cosas con la fuerza del cambio.
Yo acá solo, nos quedan dos minutitos, dejar un mensaje pasado, porque Agustín tiene 24, 25 años, yo 25, tú también eres muy joven, Diego, y te vas a presentar a diputado. El gobierno o la crítica hacia el gobierno normalmente se confunde casi como una crítica generacional, que tiene sentido porque era un movimiento generacional. Claro. Pero el problema del gobierno nunca fue la edad que tenían sus líderes. Y esto se ve en los fracasos de Monte, en los fracasos de Marcel y en los fracasos de muchos personeros que, si bien vendían el ser distinto al Frente Amplio, su única diferencia era en el número de edad, en la cantidad de años vividos. Pero han actuado con la misma frivolidad, con la misma irresponsabilidad. El problema del gobierno no es su juventud, es su irresponsabilidad, y son sus malas ideas. Miremos en el pasado, si los jóvenes en este país, los que se le han dado responsabilidad y han estado a la altura, lo han hecho muy bien. José Piñera, Miguel Kast, Jaime Guzmán. Con eso tenéis las tres reformas estructurales más importantes que ha tenido el país este último siglo, y son tres cabros que lo hicieron muy jóvenes.
Y nos dejaron una tarea extra, que hoy día, lamentablemente, para mucha gente la juventud es sinónimo de incompetencia por estas personas que hoy día están en el gobierno. Y efectivamente es nuestra labor también de involucrarnos en política como jóvenes para cambiar esa percepción y decirle a la gente y a la ciudadanía que la juventud no es sinónimo de incompetencia, sino que es sinónimo de preparación, de ganas, de renovación, y que es lo que hoy día Chile necesita.
Sí, lo único triste es que el gobierno coincidió que son jóvenes, y por lo tanto son inexpertos, tienen mala idea, y claro, además... Claro. No están preparados, que es una bomba atómica para el país.
Así es, pero bueno, incluso eran tan malas sus ideas que hasta puede ser positiva su inoperancia, pensándolo con una perspectiva histórica.
No, yo creo que no.
Muchas gracias, Agustín Quera, muchas gracias, Diego Sepúlveda, mucha suerte en Ñuble. Vamos a seguir trabajando ahí en terreno, entregando el mensaje del cambio y la esperanza a la gente de tu región.
Un abrazo
una
grande.
Breve pausa. Adiós. Y ya volvemos con una entrevista con el Grupo Educar.
¿Estás escuchando? escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Caja 18 somos los mejores gracias a todos nuestros afiliados que nos reconocieron con el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad 2025 en el sector Cajas de Compensación. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Busca soluciones en ingeniería? Pared y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zócola Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claros, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio Libre Elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carne frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristino, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en el último bloque de este día viernes, Nuevas Voces, el último bloque de la semana. Y ya corrimos la política por un lado y vamos a los temas de fondo. Una entrevista con el investigador de Acción Educar, Agustín Foxley. ¿Cómo estamos, Agustín?
Hola, Tomás. Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien. Yo soy Vicente, estoy reemplazando a Tomás. Pero no te preocupes. Oye, nosotros, la pega que ustedes hacen en Acción Educar,
no sé si todos nuestros panelistas la conocen, pero a mí me ha tocado estar bien de cerca, y es un gran trabajo respecto a la educación, respecto a la información que tenemos de la educación. Y en este estudio que ustedes presentan, yo tengo entendido que una serie de tres estudios respecto en particular a la enseñanza media técnico-profesional. No sé si nos podéis contar un poco de qué motiva este estudio, más o menos los ejes principales de por dónde lo abordan y cuáles son algunas de las conclusiones.
Perfecto. Bueno, primero que nada, estamos en el mes de la educación media técnico-profesional, así que un gran momento para hablar de esto, un tema que se suele olvidar, que cuando hablamos de política pública estamos enfocados en otras cosas. Y además, es una modalidad que ha ido retrocediendo, su matrícula ha ido cayendo con el tiempo. Nosotros hace 10 años veíamos que aproximadamente un tercio de la matrícula de la enseñanza media era técnico profesional, y el año pasado vimos que los datos cayeron a un 25%, 24,5%. Entonces hoy día también, además de ser el mes de la enseñanza media técnico profesional, en el periodo donde estamos discutiendo campañas presidenciales, es muy importante que los candidatos tengan toda esta información a su disposición. Entonces nos decidimos hacer esta serie de tres estudios, en donde hicimos primero una caracterización, ver quiénes son estos profesores, en qué se diferencian del resto de los profesores de enseñanza media, ¿verdad?, de los científicos humanistas. Después vimos el tema de la deserción escolar. El tema de la deserción escolar se entiende como un profesor que deja de ejercer su profesión docente, ya sea por voluntad propia, que se va a otro trabajo, o es desvinculado. Nosotros no tenemos cómo ver cuál es el motivo de la deserción o del abandono, pero sí podemos ver quién sale del colegio y no vuelve. Finalmente, hicimos un trabajo, una revisión de literatura extensa sobre las políticas para la formación docente, específicamente en este nivel.
Oye, yo tengo una pregunta, Agustín, como pa seguir diseñando y transmitiéndole a nuestra gente el marco de esto. ¿Qué significa la enseñanza media técnico-profesional? Porque acá yo veo datos que son relevantes. Primero, veo aquí en el estudio que es un motor de movilidad social para los jóvenes en Chile, y que la disminución es muy fuerte, ¿no? De 33% sí. A 24%.
Sí. Bueno, mira, el foco de la enseñanza media técnico-profesional en un principio era articular directamente a los jóvenes de enseñanza media con el mundo laboral.
Claro.
Hoy en día, con la expansión de la educación superior, de los centros de formación técnica, de los institutos profesionales, se busca también que se siga estudiando, que se siga profundizando el conocimiento en distintas industrias. Entonces, la educación técnica profesional se divide en muchas industrias, desde eléctrico hasta diseño de vestuario. Entonces es muy importante para la industria de Chile que se potencie la educación acá. Y lo que vemos nosotros con los profesores es que los profesores técnicos profesionales suelen venir de otro contexto. Los profesores técnicos profesionales, por ejemplo, un 33% de ellos no tienen un título de pedagogía, mientras que si vemos la modalidad científico-humanista es un 5,8%. Entonces tenemos una brecha de formación pedagógica bastante importante. Esto se traduce en que les va peor en promedio a los profesores técnicos profesionales en la ESEP, la Evaluación de Conocimientos Específicos y Pedagógicos, que es parte del portafolio con los que ellos van avanzando en carrera docente. Entonces están en una posición de desventaja frente al resto de los profesores. Y con lo que te mencionaba de carrera docente también, si nosotros lo hicimos, controlamos por diversos factores. Tomamos factores personales de los profesores, demográficos, factores de los colegios, de las comunas donde viven, controlamos por eso y encontramos que el solo hecho de enseñar en la modalidad técnico-profesional reduce tu probabilidad de estar en el tramo más alto de la carrera docente en 1,3 puntos porcentuales.
Claro, y ahí también, con lo que tú te referís de no tener formación pedagógica, es que son personas que tienen la carrera técnica, que la enseñan, pero que no tienen no sacan la pedagogía propiamente tal de esa de como para enseñar, no tienen esas herramientas, no se profesionalizan en ese sentido.
Claro, sí, al final son profesionales, pero no cuentan con el título. Y
claro,
más que ser una formalidad, el papel del título también, la Agencia de la Calidad de la Educación hace visitas evaluativas a los centros educativos. Y cuando se metieron a ver, vieron aproximadamente unos 100 colegios técnicos profesionales, 100 liceos, entre el 2022 y el 2023. Y ellos encontraron bueno, como fortaleza, para no enfocarnos solo en lo malo, como fortaleza que los profesores TP sí logran establecer un vínculo significativo con sus alumnos, enseñar en un ambiente de respeto, en un ambiente ameno, pero encontraron como una de las principales debilidades de estos profesores el pensamiento de orden superior. Esto es la fomentar la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo. Y bueno, uno puede pensar, no sé, pues si estoy arreglando un motor, claramente quizás hay un camino que es mejor, pero en todo caso, siendo un nivel educativo que busca la formación integral de la persona, es crucial que los profesores estén capacitados para enseñar y promover este tipo de conocimiento.
Claro, y ahí es donde vendría, se podría ver como una solución el hecho de como aumentar y pasar por este por esta enseñanza pedagógica para tener la herramienta para fomentar eso. Oye, yo pasemos para alcanzar a tocar todos los temas porque no nos queda mucho tiempo. ¿Qué nos dice la evidencia internacional respecto a la materia? ¿Qué le ha planteado a ustedes? Yo sé que lo pudieron estudiar. ¿Qué les dice?
Bueno, mira, primero hay que hacer una distinción importante. Los profesores TP se dice que son profesionales duales. Por un lado, tienen que tener las capacidades pedagógicas y por otro lado, tienen que tener el conocimiento de la industria actualizado, o sea, estar al tanto de lo que está pasando en su campo, en su especialidad. Entonces, tenemos dos ramas de la literatura bastante importantes aquí, que son la de Estados Unidos, donde se ve las políticas para formación docente general, sin distinguir el tipo de profesor. Y aquí hay muchas buenas prácticas que ellos identifican. Por ejemplo, las mentorías, las capacitaciones, las políticas de acompañamiento tienen que ser muy específicas. Tienen que tener el foco en el contenido. También se han visto resultados favorables cuando se les da cierto grado de autonomía a los profesores para que vayan aprendiendo activamente, implementándolo de la forma que a ellos les acomode más. Al mismo tiempo, es importante la colaboración, que los profesores conversen entre ellos, vean cómo están aplicando ciertos métodos, hayan redes de apoyo, se haga un modelamiento de buenas prácticas, ver qué casos son exitosos e intentar aprender de eso. También aprender de qué casos no son exitosos y por qué, qué es lo que hay que evitar al final o qué es lo que hay que fortalecer. Y al final, la literatura estadounidense también habla de temas más prácticos como hacer las mentorías en grupos reducidos, y respetar los horarios de los profesores para no tener al final sobrecarga laboral por exceso de horas dedicadas a perfeccionarse y a las clases.
Estamos conversando...
Sí. Que también está el tema... Ese es el tema, ¿verdad? Hablamos de formación dual, ¿verdad? Pedagógica y de industria.
Sí.
En el tema de lo que es industria, los australianos han visto mucho este tema. Ellos ven... En Australia, de hecho... está en la ley que los profesores tienen que certificarse o, en su efecto, realizar capacitaciones de su industria. Pero en la práctica no ha habido mucha adhesión a este tipo de políticas porque el presupuesto es limitado y eso se traduce en mentorías más débiles. Estas mentorías más débiles terminan desmotivando a los profesores que acceden a ellas, entonces hay más deserción de las mentorías, ¿verdad? Y al mismo tiempo puede pasar que los directores tengan la expectativa de que los profesores vayan aprendiendo, actualizándose por su cuenta, o por otro lado que los profesores no valoren la capacitación, digan, no, yo ya sé lo que tengo que saber y hasta ahí llegue. Entonces, para fortalecer las mentorías en esta área es necesario atacar todos estos puntos. Perfecto. Es necesario un presupuesto suficiente, alinear incentivos a nivel gobierno, hasta lo más puntual que son los directores y los profesores. Y también se valora mucho el tema de la autonomía. La autonomía, te puedo seguir hablando de modelos que hay a lo largo del mundo, pero...
No, por supuesto, pero, sí. Pero déjame, no, porque tú planteabas, sí. Agustín, estamos conversando con Agustín Foxley de Acción Educar, tú planteabas al principio que justamente parte del valor que tiene el estudio de plantearlo ahora es que estamos en un año electoral, donde es necesario que estos temas de política pública estén arriba de la mesa, estén en la palestra y que, claro, lo tomen eventualmente los candidatos, ¿no? Hagamos algo que me parece interesante. La radio agricultura la escucha mucha gente vinculada a la política, y creo que es bueno aquí materializar con tres propuestas que puedan ayudar en concreto en Chile, que se puedan hacer y que puedan colaborar a este tema que ustedes plantean desde Acción Educar.
Bueno, como te mencionaba, lo más importante, el nudo crítico aquí es que los profesores no tienen el título de pedagogía. Entonces, la primera propuesta que nosotros levantamos es hacer becas de prosecución de estudios en pedagogía Esto significa ayudar a los profesores. Esto puede ser, se puede ver con el empleador, o puede verse, puede ser una beca total o parcial, para que ellos en el fondo obtengan el título de pedagogía en un menor tiempo. Hay muchas universidades que hacen este tipo de programas. Entonces, fomentar esto, meterle recursos a esto para expandirlo para los profesores técnicos profesionales. Nuestra segunda propuesta va por el tema de la educación dual. La educación dual es un modelo donde los liceos técnicos profesionales, en conjunto con alguna otra empresa o institución de educación superior, hacen la práctica de los alumnos que están próximos a egresar, y en ese proceso hay un profesor guía. Ese profesor guía es capacitado dentro de la empresa para ayudar también al estudiante a que haga su práctica. Entonces es una instancia directa de abordar el tema de actualización de conocimientos de industria. Si nosotros expandimos este tipo de políticas, donde los profesores van directamente con una empresa, aprenden lo que está pasando en la frontera hoy en el día a día, y logran además transmitírselo al alumno, estamos atacando directamente el problema de formación y de competencias industriales. Y finalmente, una tercera política sería ver el tema de los cursos que ofrece el CPIP, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica. Hay varios cursos. Primero hay que evaluar cuáles funcionan, porque no contamos con información del IPRES sobre esto. Y luego, una vez que se sepa, por ejemplo, te invento, que el aprendizaje basado en procesos, el curso de aprendizaje basado en procesos es efectivo, aplicarlo y ponerle incentivos para que los profesores participen de esta instancia.
Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Acción Educar. Ya tenemos que ir entregando este programa, pero muy importante el tema de la enseñanza media técnico profesional. No se desconecten nuestros auditores, porque ya en minutos más parte el deporte aquí en Radio Agricultura. Muchas gracias.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.